chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself.
La radio se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl,
en la televisión digital de libre recepción Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Biobio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Biobio, cobertura total.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
La Moneda confirmó que enviará un proyecto para conservar de forma permanente el impuesto corporativo de 12,5% para las pequeñas y medianas empresas.
Y antes de que venga este cambio al 15, se va a sacar desde el Parlamento el proyecto o la ley ya, que va a ratificar este 12,5.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, volvió a defender la ley miscelánea, aunque no logró despejar si es que las cifras de la iniciativa están bien calculadas o podrían presionar el déficit.
La diputada Yomans dice que los empresarios no están obligados a contratar adicionalmente a nuevos trabajadores, y la respuesta es que es así. No hay ninguna garantía de que se haya contratado más gente. Lo que estamos haciendo es que estamos dando un incentivo.
Junto con ratificar el acuerdo con el Partido de la Gente, que ayer estuvo tambaleando por las pymes, el Ejecutivo se reunirá esta mañana con los libertarios para zanjar su participación en la ley de reconstrucción.
Y vamos a mantener a este gobierno en las promesas que hizo este gobierno en la campaña, siempre. Pero no nos piden apoyar cosas que nosotros no creemos ni queremos, porque no lo vamos a hacer.
Hace un rato que existe una mirada común sobre la mega reforma. Colectividades desde la Democracia Cristiana y hasta el Partido Comunista se reunieron para rearticularse frente a la administración de José Antonio Kast.
Bueno, nos parece que es una señal política importante que en estos temas nos pongamos de acuerdo.
Si nos dedicamos a lo que nos divide, ninguno va a avanzar.
Ese es el centro que veo y el centro, el eje político que nosotros vemos.
El gobierno y el Partido Comunista agendaron una reunión para tratar la agenda legislativa.
El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio informó la renuncia no voluntaria de la directora Loreto Maturana, luego de la contratación de la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, como subdirectora de ese recinto.
Tiene las competencias necesarias para hacerlo y una vasta trayectoria.
Esperamos que la directora subrogante a la brevedad le curse la renuncia a la ex ministra de Desarrollo Social.
El uso de recursos en el traspaso de mando y los pagos en la OPE, la oficina del presidente de José Antonio Kast cuando era presidente electo, volvieron al centro del debate luego de que la Contraloría General de la República iniciara una fiscalización en el Palacio de la Moneda.
¿Cómo estaban financiando el proceso de instalación, la OPE, los viajes del presidente? Ellos dijeron que todo era con cargo a recursos propios del presidente.
Lo que hemos visto es que eso no era así.
La Tesorería General de la República comenzó los embargos y las retenciones de bienes financieros a deudores del crédito Conaval del Estado con ingresos mensuales superiores a 5 millones de pesos.
A nivel nacional, hemos identificado 1.340 casos de este segmento que fueron previamente notificados y que a la fecha no han pagado su deuda.
Una investigación de Biobío la Radio reveló que actualmente hay cerca de 12.000 vacantes al interior de Carabineros y que desde el llamado estallido social, 5.000 funcionarios han dejado la institución.
No es fácil ser carabinero hoy día, menos cuando han habido grupos que desde 2019 se han dedicado sistemáticamente a denostar la institución.
El gobierno tiene que entender que una variable muy importante de la ecuación es la formación.
El Chile y Bolivia emitieron una declaración conjunta en la que acordaron convocar a la primera Comisión Bilateral de Cooperación de Asuntos Consulares y Migratorios y modernizar acuerdos económicos.
Queremos fortalecer la coordinación bilateral en materia de control migratorio.
Son una oportunidad para reescribir la historia que da cuenta de la expresión de la voluntad que tenemos.
Por cerca de 8 horas se extendió la declaración de Gonzalo Migueles, actualmente en prisión preventiva y considerado como una pieza clave dentro de la trama bielorrusa.
Una diligencia de investigación a la cual no me puedo referir ni a su naturaleza ni contenido. No me puedo referir a ninguna diligencia o anticipar ninguna decisión en la presente causa.
La Policía de Investigaciones rescató a una mujer de nacionalidad peruana que había sido secuestrada el miércoles en la comuna de Estación Central.
Se logra establecer el lugar exacto utilizado por esta banda criminal como lugar de cautiverio, donde producto del resultado de una operación policial de rescate se logra la ubicación de esta mujer.
Un menor de 15 años murió baleado cuando intentaba asaltar un camión en Maipú.
En el ámbito internacional, Israel y Hezbollah intercambiaron ataques en la frontera con el Líbano, pese al anuncio de la extensión del alto el fuego anunciado por Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos negó que exista algún plan para recurrir a un ataque nuclear contra Irán y calificó de absurda la posibilidad.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la amnistía llega a su fin 2 meses después de que se aprobara la ley que no contempla una caducidad.
El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que buscará la reelección en los comicios presidenciales del próximo año.
En los deportes, Cecilia Pérez asumió de forma interina la presidencia de Azul Azul. La junta de accionistas del próximo martes definirá al sucesor del saliente Michael Clark.
En esa junta accionista se van a elegir los directores, que son 11. Michael Clark tiene acciones en su poder. Él no es director, no es presidente, pero yo no sé si él va a nominar también al directorio. Yo creo que cualquier director puede ser presidente.
El colista del torneo de Primera División, Deportes Concepción, superó por la cuenta mínima a Palestino en el inicio de la 11ª fecha del torneo de Primera División.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo totalmente despejado. La temperatura alcanza los 6,3 grados. La humedad es del 87%. Para Santiago se espera un día que va a estar despejado en la mañana, variando a nubosidad parcial. La tarde va a estar con nubosidad parcial, variando a despejado. Y se espera una temperatura máxima de 23 grados. El fin de semana en Santiago va a estar con días totalmente despejados, tanto mañana sábado como el domingo, con temperaturas máximas hoy de 23, mañana de 21 y el día domingo de 22 grados en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora cielo despejado, temperatura 8 grados, humedad 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una máxima de 21 grados. Misma situación para mañana y el día domingo, con días despejados y en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Si para hoy se espera una máxima de 21 grados en Viña del Mar y Valparaíso, para mañana la máxima sería de 18 grados y el domingo de 19 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con un contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. En riesgo vital permanece una mujer, quien era pasajera de un automóvil y que resultó herida en medio de un accidente de tránsito en el centro de Santiago.
Los presuntos responsables del accidente escaparon, dejando abandonado el automóvil con el que chocaron al vehículo de aplicación. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Todos los datos los tiene Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Se trata de una información que nos daban cuenta esta madrugada nuestros auditores, cerca de las 3 de la madrugada, este accidente de tránsito que se produjo en pleno centro de Santiago, sector de calle Tarapacá con San Francisco, que involucró a dos automóviles y que terminó con una mujer grave en riesgo vital internada en la ex posta central. La información que se maneja hasta este momento apunta a que este accidente se produjo cuando el vehículo de una aplicación móvil se desplazaba por calle Tarapacá hacia el oriente, de oriente a poniente, y fue impactado por otro vehículo que se desplazaba a alta velocidad por el sector de calle San Francisco de norte a sur. Producto de la situación, la peor parte se la llevó la pasajera de este vehículo de aplicación, que recibió prácticamente todo el impacto del vehículo. Incluso ella salió eyectada desde otro automóvil, quedando con estas lesiones de extrema gravedad, siendo asistida en primera instancia por equipos médicos en el lugar y posteriormente derivada hasta la expo central, donde cuenta con esta condición de grave y en riesgo vital. ¿Qué luego ocurre? Que el vehículo el cual habría sido responsable de este accidente de tránsito, se desplazaban al menos 5 desconocidos que al protagonizar este choque escaparon del lugar. ¿Estuvo Carabineros o está Carabineros? Estaba trabajando para recabar más antecedentes respecto de cómo se produjo este accidente y también quiénes serían estas 5 personas que escaparon de este automóvil, y también se refirió Carabineros a las características del automóvil que protagonizó este accidente de tránsito. Escuchemos las palabras del capitán Henry González, quien entregó detalles de este procedimiento que está actualmente en desarrollo por parte de la policía uniformada.
Estos ocupantes todos huyeron de infantería en dirección desconocida. En tanto, la ocupante del primer vehículo, que sería de aplicación Uber, se mantendría lesionada en riesgo vital en la expuesta central. Alrededor de 5 sujetos, todos hombres adultos, los cuales habrían huido a pie. Al momento, el vehículo mantiene uno de sus vidrios laterales del costado del copiloto, mantendría un encargo por apropiación indebida.
Sí, hasta ahora, a través de estas imágenes de cámara de seguridad que han sido levantadas por Carabineros, se busca ver si este vehículo ha participado o fue utilizado para algún ilícito durante horas de esta madrugada, y esto motivó que finalmente los ocupantes escaparan del lugar. De manera paralela, se hizo la fiscalización al chofer de esta aplicación que no contaba con su documentación, por lo tanto también está en calidad de imputado dentro de las responsabilidades que le puedan caber en torno a este accidente de tránsito. La sección de investigaciones de accidente de tránsito de Carabineros quedaron finalmente a cargo de este procedimiento. Hasta ahora aún hay un corte parcial de tránsito en esta intersección, producto de la labor que está desarrollando este equipo especializado de Carabineros. Bio Bio, la radio.
6:12.
Una mujer falleció en un incendio que se produjo esta madrugada en la comuna de Recoleta.
Y en la Florida, en tanto, con un radio patrullas de Carabineros destruido, una persona detenida y 2 funcionarios heridos. Así terminó una persecución policial. Nos vamos a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Partamos con el incendio que tiene consecuencias fatales, producto de que la propietaria, una mujer de 83 años, falleció y fue encontrada en los restos de este domicilio que colapsó tras este incendio que se generó en horas de esta madrugada en el sector de la calle Adela Martínez con Héroe Juan Ignacio Bolívar. Esto en la comuna de Recoleta. Ustedes están viendo las imágenes que compartieron nuestros auditores y que dan cuenta de la voracidad de las llamas que destruyeron completamente este domicilio. Bomberos tuvo dificultad para ingresar porque había cables de energía eléctrica de mediana tensión que estaban en el lugar y no podían ingresar. Escuchen ustedes el audio que compartió Bomberos.
¿Qué tal? Son 4N33, cables energizados en vía pública. Imposibilidad del ingreso de bomberos a la estructura.
Claro, porque el piso estaba electrificado y justamente estaban pidiendo que llegara personal de Enel al lugar para que pudiesen desarrollar las labores de control de la energía eléctrica y así poder ingresar a poder sofocar las llamas de este siniestro. También tuvimos oportunidad de hablar con Carabineros respecto a este incidente, quien confirmó que bomberos, una vez que ingresa a remover los escombros, cuando ya había apagado las llamas, encuentra el cuerpo de esta mujer adulta mayor y de la cual hay una hipótesis que no se descarta y por eso es materia de la investigación. Escuchen ustedes lo que nos dijo el capitán Nicolás Sandoval, que es el oficial de ronda de la prefectura Santiago Norte.
En el lugar residía una mujer adulta mayor de 87 años de edad, que lamentablemente fue encontrada sin vida mientras bomberos realizaban labores de extinción y remoción de escombros. De acuerdo a antecedentes preliminares entregados por vecinos del sector, la víctima habría manifestado su intención de quemar su vivienda.
Justamente ese es el factor que podría ser determinante a la hora de entender cuál fue la causa y el origen del fuego. No se descarta que ello ha sido intencional, puesto que la misma víctima habría señalado días anteriores que esto iba a generarse, lo que se produjo y termina con su vida. Bueno, de todas formas, eso es materia de la investigación de parte de la que está desarrollando de manera paralela Carabineros y también el estudio o el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos. Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir de Recoleta a la Florida. Anoche hubo una persecución policial que terminó con un vehículo radiopatrulla de Carabineros totalmente destruido. Ustedes lo pueden ver en las imágenes cómo Bomberos llega hasta este sector de María Elena con la Concordia, donde Carabineros realiza un seguimiento a un vehículo que estaba encargado por robo y el cual inicia en el sector de la calle San Jorge con Vicuña Maquena. Es ahí donde comienza esta persecución y termina en la segunda que yo les señalaba, en el sector de la Concordia. Es ahí donde termina entonces este automóvil de Carabineros impactando a este vehículo particular y logrando detener a su ocupante. El resultado, en todo caso, fue muy malo para Carabineros. El radio patrulla se terminó completamente destruido y dos funcionarios lesionados que fueron trasladados rápidamente en una ambulancia del hospital de la institución hasta justamente la comuna de Ñuñoa. Toda esta situación fue comentada por Carabineros. Respecto a esto, ustedes van a escuchar justamente al capitán Franklin Toledo, que es el oficial de ronda de la prefectura Santiago Cordillera.
Respecto sobre este segundo lugar, es donde resulta prácticamente la colisión de un vehículo fiscal, netamente que es un vehículo institucional, ambos vehículos con daños de consideración, resultando privada de libertad una persona de 20 años, adulta, la cual mantiene antecedentes policiales, y producto de esto, los funcionarios policiales fueron trasladados al hospital institucional, los cuales se mantienen en observación.
Bueno, de todas formas lograron la detención de esta persona, se está viendo de quién es el vehículo y por cierto todo esto lo está investigando la CIA de Carabineros al estar involucrado un vehículo de la institución. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 17 minutos.
Un doble accidente vehicular se registró en las últimas horas en la comuna de Viña del Mar. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Vamos a ampliar de inmediato la información. Ya estamos en contacto con Lucas Peña. Hola, Lucas. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque se trata de dos accidentes que ocurrieron casi en simultáneo en la comuna de Viña del Mar, comenzando con lo ocurrido en Avenida España, esto a la altura del Club de Yates, donde se registró el choque de un automóvil contra una barrera de contención. Esto, para dejar en claro, es con dirección hacia el centro de la comuna de Viña del Mar, donde se registró esta emergencia en Avenida España, donde hay que indicar que Bomberos despachó dos unidades para acudir a esta emergencia, y es en ese contexto que los voluntarios confirmaron que no se registraron personas lesionadas producto de este choque registrado en Avenida España. Además de bomberos, acudieron al lugar diferentes equipos de emergencia, como es el caso también de Carabineros y también de seguridad municipal, para resguardar obviamente el sitio donde se había registrado esta emergencia en la comuna de Viña del Mar, en Avenida España, con dirección hacia el centro de la ciudad de Jardín, a la altura del Club de Yates, donde se registró este primer accidente, porque minutos más tarde ocurrió otra emergencia también en la comuna de Viña del Mar, esta vez a la altura del reloj de Flores. Esto específicamente entre las calles Toro Herrera con Roma, donde se registró una colisión entre dos vehículos menores. Bomberos acudió con tres unidades al lugar e incluso dos de ellas ya habían trabajado en el accidente en Avenida España. Entonces, al momento de que fueron liberadas, se trasladaron al sector del reloj de Flores para abordar este accidente que involucró a dos vehículos menores. Por lo menos hasta el momento no se ha notificado personas lesionadas debido a este accidente, el segundo accidente que se registró durante la noche en la comuna de Viña del Mar y que involucró a 12 vehículos menores, esto a la altura del reloj de Flores en la ciudad Jardín. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola, muy buenos días. Una información relevante de tránsito por Avenida Salvador. una cuadra antes de llegar a Avenida Providencia. Está cortada la vía y se reduce a una sola pista por trabajos en la calzada. Por lo tanto, tomen precauciones los automovilistas porque el tráfico va a ser denso en horario punta. A su vez, esta es una vía reversible y está prohibido el ingreso hacia Salvador en dirección sur desde Providencia.
Hola amigos de Radio Bío Bío, gran contingente policial y PDI, sector de Recoleta, Santa María, haciendo control de identidad en el acceso también de Santiago Centro. Saludos Radio Bío Bío.
Que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú, todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
6 de la mañana, 20 minutos.
Tras un encuentro con las pymes, la moneda desactivó la polémica ante las contradicciones que hicieron tambalear el acuerdo alcanzado para aprobar el Plan de Reconstrucción Nacional, el proyecto de ley, con el Partido de la Gente.
En un encuentro con el presidente de la República, José Antonio Kast, el gobierno contuvo la controversia respecto del destino del impuesto al 12,5% de las pymes, garantizando que se ingresará un proyecto para fijar ese guarismo de manera permanente. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, indicó que la tasa es y seguirá en el 12,5%, solo que la oportunidad de materializarlo será más adelante en un proyecto distinto. De esta manera, se cerró un enredo entre vocerías y ministros que abrió un flanco innecesario a la moneda, al punto que el Partido de la Gente amenazó con rechazar la idea de legislar. Héctor Sandoval, representante de Conapyme, dijo al entrar a la reunión que el propio gobierno les dejó en claro que próximamente ingresará un proyecto que mantenga la tasa actual.
El 12,5 en las pymes va a ser permanente y antes de que venga este cambio al 15 se va a sacar desde el Parlamento el proyecto o la ley ya que va a ratificar este 12,5.
Las negociaciones entre el gobierno y el Partido de la Gente causaron molestia en el Partido Nacional Libertario, pero eso será subsanado ya que sostendrán una reunión este viernes cerca de las 10 de la mañana con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y un grupo de parlamentarios.
6 de la mañana, 22 minutos.
Con calculadora en mano y sin rodeos, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, salió a defender la ley miscelánea, respondiendo a preguntas clave y apostando a que las rebajas tributarias impulsen el crecimiento y también el empleo. Aún así, no está claro si las cifras están bien ajustadas o si podrían terminar presionando todavía más el déficit fiscal.
La sesión de este jueves se resumió en contestar preguntas, sobre todo respecto a costos, sobreestimaciones, metas y cualquier cosa que pueda estresar las finanzas públicas. Las medidas compensatorias siguen siendo las mismas. Las rebajas tributarias que se incluyen en este proyecto no tendrán afectación directa, dicen, porque Chile crecerá más, generará más empleo, será menos burocrático para desarrollar proyectos de inversión y el gasto más eficiente. No es una reforma para los súper ricos, como dice la oposición, y los primeros efectos se sentirán hacia fines de este año, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El director de presupuesto, por su parte, Juan Pablo Gómez, confirmó que la regla fiscal se conocerá el 11 de junio. Sin embargo, y aquí lo preocupante, los efectos del proyecto no se estarían considerando, lo que a juicio de la diputada Frente Amplista, Gael Yomans, es una irresponsabilidad gigante.
¿Cuándo se va a ver el impacto final respecto al balance estructural de este proyecto de ley? Cuando esté totalmente aprobado.
La crisis financiera que se puede generar con este proyecto de ley es de una irresponsabilidad tremenda.
En lo más inmediato y medible, de acuerdo a lo que señala Quirós, las primeras cosas que sentirá la clase media hacia fines de este año estará directamente relacionado a la rebaja transitoria del IVA a la vivienda por 12 meses.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 24 minutos.
El plan de reconstrucción del gobierno se instaló como un punto de convergencia entre los partidos de la oposición, articulando un bloque que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana.
De esta forma, sectores políticos que hacia el final de la administración de Gabriel Boric mostraban escasa cohesión, hoy evidencian un mayor grado de coordinación. Pese a esto, la Democracia Cristiana mantiene cierta distancia.
El plan de reconstrucción del gobierno se consolidó como un eje de convergencia en la oposición, articulando un bloque que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. En una nueva jornada de coordinación, distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de enfrentar de manera conjunta la propuesta del Ejecutivo, consolidando este eje como un espacio común de acción. En ese contexto, desde el propio bloque surgieron llamados a resguardar la unidad, advirtiendo que factores como los egos o intereses personales podrían debilitar el trabajo conjunto. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, y el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, afirmaron que es clave enfocarse en lo que une para avanzar, promoviendo espacios de coordinación y articulación.
Sí, es muy importante que trabajemos por lo que tenemos en común. Si nos dedicamos a lo que nos divide, ninguno va a avanzar. Y desde ese punto de vista vamos a seguir promoviendo todos aquellos espacios de coordinación, de articulación.
Pese a estos llamados, la Democracia Cristiana mantiene cierta distancia. Desde la Falange insisten en que su disposición al diálogo no implica integrarse a una oposición unificada con partidos de izquierda, marcando así un matiz en medio del actual reordenamiento político.
6 de la mañana, 25 minutos.
Parlamentarios de la oposición pidieron a la Contraloría que investigue eventuales conflictos de interés del gabinete de José Antonio Kast respecto del proyecto de reconstrucción nacional.
Representantes de la oposición recurrieron a la Contraloría para presentar un requerimiento. Lo que se pide es que el organismo se pronuncie sobre una eventual infracción de los principios de probidad y abstención que habrían tenido los ministros del gobierno de José Antonio Kast al ser parte de la negociación y generación de la Ley de Reconstrucción Nacional. Se asegura que muchos miembros del gabinete cuentan con participación en sociedades empresariales, lo que los haría beneficiarios de diferentes medidas del proyecto de ley y debido a ello implicaría su abstención en el debate. La diputada del Frente Amplio, Gael Yomán, calificó de impresentable la situación y el timonel de los republicanos, el senador Arturo Esquella, dijo que las leyes son de aplicación general.
En realidad, hacer crecer sus bolsillos. A mí me parece de una falta de probidad.
Llega a ser dramático que parlamentarios en ejercicio no entiendan que los efectos de las leyes son de carácter general.
La oposición solicitó que el ente contralor revise la situación de todo el gabinete y determine si en lo sucesivo pueden intervenir en la tramitación del proyecto de ley.
6 de la mañana, 26 minutos.
Ayer jueves, una serie de movimientos se registró en la dirección del Hospital Claudio Vicuña a raíz de la contratación como subdirectora del recinto de la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, implicada en la polémica por contactar al líder de la CAM, Héctor Yaitul, en el año 2022.
Este jueves, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio solicitó la renuncia no voluntaria de la directora del Hospital Claudio Vicuña, Loreto Maturana Gatica. Según detalló la institución por medio de un comunicado oficial, la decisión responde a una pérdida de confianza y reiterados errores en la conducción de su gestión. Bajo esa misma línea, el servicio enfatizó en su comunicado que buscan resguardar el funcionamiento óptimo del establecimiento, fortaleciendo la calidad de su atención a los pacientes. La solicitud de renuncia no voluntaria se enmarca en la contratación de la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, como subdirectora del recinto. Por lo mismo, Andrés Celis, diputado oficialista y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, emplazó a la directora subrogante Jimena Parada a solicitar la renuncia de la subdirectora Vega.
La señora Jimena Parada, esperamos que la directora subrogante a la brevedad le curse la renuncia a la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega.
Cabe recordar que Loreto Maturana fue escogida como directora en febrero de 2024 por concurso de alta dirección pública. En tanto, la subrogante Jimena Parada asumiría el cargo el próximo lunes tras 48 horas hábiles de haber sido presentada la renuncia de Maturana. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 28 minutos.
La Contraloría se constituyó en el Palacio de la Moneda para iniciar una fiscalización por los gastos asociados a la llamada oficina del presidente electo, que funcionó durante la instalación del nuevo gobierno.
La Contraloría inició una fiscalización en La Moneda enfocada en la dirección administrativa de la presidencia. La revisión apunta a los pagos realizados entre enero y marzo de 2026 a personal y otros gastos asociados a la instalación de la oficina del presidente electo, así como al proceso de cambio de mando. Desde el organismo aclaran que se trata de una fiscalización planificada con anterioridad y no directamente vinculada a la publicación del diario La Segunda. Basado en datos de transparencia, el diario reveló pagos por actividades en febrero y marzo a funcionarios de la
entonces oficina del presidente electo, incluyendo montos a asesores como Cristian Valenzuela y Catalina Ugarte. El tema reactivó el debate sobre el financiamiento durante el proceso de transición. Mientras el diputado socialista Daniel Manucheri dijo que el tiempo les dio la razón, la diputada de la UDI, Flor Baise, valoró la fiscalización como parte de los controles habituales.
Ellos dijeron que todo era con cargo a recursos propios del presidente. Lo que hemos visto es que eso no era así.
Y las normativas tienen que cumplirse de todas las instancias del Estado, incluida la moneda.
Ante la controversia, Presidencia aseguró que no existen gastos públicos asociados a la OPE y que los pagos corresponden al programa de cambio de mando como en administraciones anteriores.
6:30 a.m.
Chile Vamos cuestionó las declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, y las calificó como injustas, luego de que asegurara que el gobierno no descansa en el bloque.
Justo cuando el sector había sido llamado por el presidente José Antonio Kast a avanzar hacia una sola coalición que ordena a la derecha, una frase de su ministro de Vivienda, Iván Poduje, volvió a abrir una discusión incómoda. Este gobierno no descansa en Chile Vamos, fueron palabras del secretario de Estado al referirse al rol del bloque en la actual administración. En esa línea sostuvo que el mandatario habría ganado la elección presidencial incluso sin el respaldo de la colectividad, aunque admitió que su aporte hoy es clave en el Congreso, marcando una diferencia entre el plano político y el legislativo. En Chile Vamos, la reacción fue inmediata. Desde la UDI, el diputado Daniel Ilayú calificó las declaraciones como injustas y advirtió que este tipo de señales desordena un bloque que, según dijo, ha actuado con lealtad frente al gobierno.
No me parece justa ni adecuada las palabras del ministro Poduje para referirse al aporte que está haciendo Chile Vamos. Solamente altera la convivencia y el resultado de lo que queremos es un éxito del gobierno del presidente Kast.
En Renovación Nacional optaron por responder directamente. Su presidenta electa, Andrea Valladares, aseguró que la coalición sí es el sustento político del gobierno. Un intercambio que dejó nuevamente en evidencia las diferencias al interior del sector, justo cuando desde La Moneda buscan encauzar una fórmula de entendimiento entre Chile Vamos y el Partido Republicano.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:31 a.m.
La tesorería comenzó con los embargos y retenciones a los deudores del crédito con aval del Estado, con ingresos sobre 5 millones de pesos.
En concreto, 1.340 personas que no han pagado su deuda arriesgan el embargo de bienes financieros y activos físicos.
3 semanas pasaron desde que la Tesorería General de la República anunció el inicio del proceso de cobro para los deudores del crédito con aval del Estado. La medida, que corría solo para los morosos con ingresos mayores a los 5 millones de pesos, ya llegó a su siguiente nivel. Con el proceso de notificación realizado el pasado 6 de abril, la institución comenzó la recuperación de recursos fiscales, embargos y retenciones de bienes financieros tales como cuentas bancarias, depósitos a plazo y fondos mutuos. En tanto, activos físicos como bienes raíces y vehículos tampoco se salvan de la recuperación. El jefe de la División de Cobranzas de la Tesorería, Aquiles Jara, remarcó las facultades legales que tienen para realizar la incautación. Además de recordar que 1.340 son las personas que ganan sobre los 5 millones de pesos que han sido notificadas y no han pagado su deuda.
A nivel nacional, hemos identificado 1.340 casos de este segmento que fueron previamente notificados y que a la fecha no han pagado su deuda. TGR está facultada legalmente para proceder al embargo de bienes.
La estrategia de cobro, iniciada durante este mes, tiene sus primeros resultados. Más de 8.400 millones de pesos han sido recaudados por los deudores, alcanzando una recaudación anual de 20.000 millones de pesos.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:33 a.m.
Una investigación de BioBio, la radio, reveló que actualmente hay cerca de 12.000 vacantes al interior de Carabineros y que desde el llamado estallido social, 5.000 funcionarios han dejado la institución.
Carabineros se enfrenta a uno de sus momentos más complejos en dotación de los últimos meses. Actualmente la institución cuenta con más de 12.000 vacantes, sumado a los bajos niveles de postulación, manteniendo la institución en una situación compleja que podría agravarse para 2030. Este escenario ha impactado directamente en la cantidad de policías en funciones de patrullaje, control y prevención del delito, donde la dotación ha disminuido en 5.000 desde el estallido social, lo que ha complejizado las labores en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, la seguridad. El ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, observa con preocupación las cifras, pero es consciente de que la falta de dotación es producto de una crisis estructural que viene desde hace muchos años.
Es un proceso que yo te diría se viene acumulando hace bastante tiempo.
ya como consecuencia del estallido del año 2019, se vio una merma en las postulaciones y en los ingresos a la planta de carabineros.
Según una investigación de la radio, esta caída en la dotación responde a una combinación de factores, entre ellos retiros anticipados, menor ingreso de nuevos funcionarios, el efecto del estallido social y cambios en las condiciones internas de la institución.
6:34.
Luego de 8 horas de declaración de Gonzalo Migueles, la pareja de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la investigación de la trama bielorrusa avanzó con la colaboración de uno de los principales imputados en esta causa.
La declaración de Gonzalo Migueles ante la Fiscalía y el OS-7 de Carabineros se extendió por cerca de 8 horas en una diligencia marcada por el hermetismo y desarrollada bajo estricta reserva. Todo esto en el marco de la trama bielorrusa, investigación que apunta a una presunta red de corrupción vinculada al litigio entre el consorcio Velaz Movitec y Codelco. Según la Fiscalía, la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y pareja de Gonzalo Migueles, habría recibido pagos indebidos a través de su entorno, particularmente mediante su conviviente, con el objetivo de influir en resoluciones judiciales. Tras la extensa jornada, el fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, evitó entregar detalles sobre el procedimiento, sin embargo, confirmó que se desarrolló con total normalidad.
Hubo una diligencia de investigación a la cual no me puedo referir ni a su naturaleza ni contenido. No me puedo referir a ninguna diligencia o anticipar ninguna decisión en la presente causa.
¿Esta declaración se llevó a cabo con normalidad?
Con normalidad.
En ese contexto, la declaración del imputado podría resultar clave para esclarecer el flujo de dineros y la eventual participación de los intermediarios. Por ahora, desde el Ministerio Público no se han informado nuevas diligencias asociadas a esta instancia, aunque no se descarta que el testimonio permita profundizar en las indagatorias.
6:36.
Nos trasladamos de inmediato hasta una de nuestras unidades móviles.
La comuna de Recoleta, particularmente en la Vega Central, hay un operativo policial. Está Rodrigo Pino ahí. Te escuchamos, Rodrigo.
Sí, pero se dan cuenta nuestros auditores. Ustedes ven a través de imágenes este procedimiento importante que se está desarrollando hasta ahora en este sector norte de la capital. Se trata de un operativo conjunto entre el personal de carabineros y también la policía de investigaciones en todos los que son los alrededores de la Vega Central. Se trata de un operativo de fiscalización y de control, no solamente vehicular, sino también a peatones e incluso también a la locomoción colectiva. Se trata de este procedimiento vinculado a hacer labores preventivas, sobre todo en esta zona donde hay varias denuncias vinculadas a varios ilícitos. Es un operativo que está ocupando todo lo que es alrededor de la Vega Central, por calle Recoleta, por el sector de Patronato, también el sector de calle Dávila, además de avenida La Paz. Se ha hecho un despliegue masivo por parte de personal policial, también personal municipal en este sector, en este programa de fiscalización que además tiene como parte de este proceso un control migratorio, sobre todo a personas extranjeras que ejercen labores acá en el sector de la Vega Central. Hasta este momento la información apunta a que no habría personas detenidas, pero se está haciendo este importante control preventivo, incluso cuenta con perros detectores de droga en este sector para poder revisar cada uno de las cargas y vehículos que ingresan o se mueven hacia el sector de la Vega Central. Esto está generando una suerte de corte parcial de tránsito porque están siendo ocupadas parte de las pistas, sobre todo acá el sector de calle Recoleta, de avenida Recoleta, para el proceso de fiscalización. Se trata de un procedimiento que se va a extender durante toda esta mañana, se ha indicado, y estamos a la espera que posteriormente autoridades, tanto policiales como de gobierno, quienes están también participando de este procedimiento, entreguen un balance de lo que va a ser este masivo operativo que se ha dispuesto para esta jornada del día viernes acá en la comuna de Recoleta. Reiteramos todos los que son los alrededores de la Vega Central, procedimiento conjunto, lo reiteramos también, carabineros, policía de investigaciones y también personal de seguridad municipal. Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, +56 99 207 888.
Les escribo para que estén alerta porque el paso a bajo nivel que está en departamental hacia el poniente aún sigue cerrado. Ayer había mucho movimiento de vehículos tratando de cruzar ese paso a su bajo nivel y lo tuvieron que hacer por una caletera que tiene, lo cual ha sido un taco enorme. Justamente esta, se va a producir lo mismo hoy por esas razones.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
6:39.
A propósito de datos de nuestros auditores, a quienes por supuesto siempre les agradecemos por estar en contacto con nosotros, también nos cuentan de una situación en Vicuña Maquena, en dirección hacia el norte, esquina San José de la Estrella. Hay altísima congestión a esta hora, que ya son casi 20 para las 7 de la mañana. Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV. ¿Y qué es lo que sucede? Es que están haciendo trabajos en ese lugar y esto mantiene esa altísima congestión. Ahí se alcanza a ver en esa foto la advertencia de los trabajos que están en la pista izquierda, que es la que está cerrada. Entonces van transitando por dos pistas y de pronto tienen que cambiar o trasladarse solo a una, que es la que está disponible, que es la pista derecha, y de ahí la gran congestión que se está registrando hasta ahora. Es Vicuña Maquena, hacia el norte, justo en la esquina de San José de la Estrella, en donde se están realizando los trabajos y se arma este tremendo taco que ustedes ven ahí a través de BioBio TV, con datos y videos de uno de nuestros auditores que nos dice: si pudieran tomar alguna alternativa sería ideal, porque es la pista izquierda la que está cerrada que genera esa congestión. Tenga precaución. Les recordamos siempre nuestras vías de comunicación, porque siempre estamos revisando sus mensajes. Nos puede enviar fotos o videos como los que estamos viendo en pantalla en BioBio TV, también audios, si escuchamos su voz al aire, y texto, por supuesto, al WhatsApp más 569-9200-7888. Está siempre en la pantalla de BioBio TV también publicado para que lo apunte. Más 569-9200-7888. Ese es el WhatsApp. Y por teléfono hablamos en el 800-810-810. Es una línea telefónica gratuita de BioBio, la radio, para nuestros auditores y también televidentes. 800-810-810.
Tras 8 horas de declaración de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco, la investigación de la trama bielorrusa avanzó con la colaboración de los principales imputados en la causa. Y buscando recomponer relaciones, el canciller Francisco Pérez Maquena realizó una serie de actividades junto a su par boliviano con foco en acuerdos comerciales, migración y crimen organizado.
Dentro de la agenda de los temas, eso sí, no estuvo incluida la idea de un corredor humanitario.
Con el hito que incluyó la visita al paso fronterizo Chungará-Tambo Quemado, los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez, y de Bolivia, Fernando Aramayo, comenzaron una gira de 2 días por el país altiplánico. Esta es la tercera reunión que sostienen las autoridades de ambas naciones en lo que va corrido este año, lo que ha permitido elaborar una agenda en común vinculada a la mayor integración, el comercio y la seguridad. El canciller Pérez reconoció que en la cita no se abordará la idea del presidente José Antonio Kast de trabajar en un corredor humanitario para permitir abordar la crisis migratoria, pero sí se conversará sobre seguridad.
El Tratado de Libre Comercio, por cierto, no tenemos en nuestra agenda corredor humanitario, sí tenemos, obviamente, seguridad.
Para su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, se trata de un hito fundamental para dar el paso que demuestre la voluntad de restablecer las buenas relaciones diplomáticas. Para la autoridad altiplánica, no se puede construir futuro anclado en el pasado.
Marca naturalmente un hito fundamental en el camino de poder restablecer relaciones y no se puede construir futuro anclado en el pasado.
Tras estrecharse la mano en la frontera, ambas autoridades se trasladaron hasta La Paz, donde sostuvieron una reunión bilateral ampliada en la que también participó la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves.
En un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22 550 0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más.
Si
la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Tech presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En Biobío hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
Nuestro compromiso es contigo. Biobío, la radio. Biobío, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Biobío, más 5699-2078-88.
Buenos días, amigos de Radio Biobío. Desde mi techito amarillo está cortado el tránsito a la media con San Francisco y tampoco se puede entrar por Tarapacá hacia San Francisco por un accidente creo que hay ahí en San Francisco. Para que tengan precaución y se den el tiempo de que van a tener que entrar por allá por Carmen. Y los que quieran ir por Tarapacá van a tener que hacerlo por Eleuterio Ramírez. Que tengan buen día.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. Para informar que en la intersección entre la Avenida Padre Hurtado con Los Martínez, esto creo que ya es el bosque, está el semáforo pegado en rojo hacia el sur por Padre Hurtado, para que tengan precaución, sumándola a la imprudencia de los transeúntes que cruzan con rojo, ya que justamente está la estación del metro Los Martínez. Así que precaución con el semáforo pegado. Bio Bio, la radio.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
A ver, a propósito de uno de los datos que nos contaba un auditor, les queremos reiterar lo que les contábamos temprano, ¿no? El accidente que se ha registrado en el centro de Santiago, un accidente que involucraba a un vehículo particular y a un vehículo de aplicación, de transporte privado de pasajeros, con una persona que está en riesgo vital, que es una mujer cuyo, bueno, salió eyectada de uno de los vehículos. El tránsito estaba suspendido en San Francisco al sur desde Padre Alonso Ovalle por el trabajo de la CIAT de carabineros ahí en el lugar, tras una colisión de vehículos en San Francisco con Tarapacá registrada durante esta madrugada. Ya les contaba acerca de eso y les contábamos más temprano. El llamado, como decía el auditor recién, ustedes escuchaban su voz al aire, es a buscar alternativas, porque esto va a demorar, el trabajo de la CIAT va a demorar ahí en el lugar. Son dos vehículos los involucrados, hay trabajos todavía de bomberos, de primeros auxilios, en fin, todo todavía está ahí en desarrollo y por lo tanto el tránsito suspendido. De San Francisco al sur, desde Padre Alonso Ovalle por trabajo de la CIAT, tras esa colisión de vehículos que justo en la esquina de San Francisco con Tarapacá, que se registró durante la madrugada, pero que conlleva una serie de trabajos para poder aclarar qué fue lo que pasó. El llamado es a optar por alguna alternativa, eso es en la comuna de Santiago.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. Bio Bio Deportes.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
La Junta de Accionistas de Azul Azul se desarrollará el próximo martes y definirá al sucesor de Michael Clark, quien renunció a la presidencia de la concesionaria. En forma interina y antes del clásico universitario de mañana, asumió en forma interina Cecilia Pérez.
En el comienzo de la 11ª fecha del torneo de primera división, el colista, que es Deportes Concepción, derrotó por la cuenta mínima a Palestino y quedó a 2 puntos de salir de la zona del descenso. Hoy, desde las 20:30 horas, el líder, que es Deportes Limache, visita al Audax Italiano en la comuna de La Florida. Nos informa Diego Osorio.
En las horas previas al clásico universitario y a la Junta de Accionistas de Azul Azul del próximo martes, renunció a la presidencia de la concesionaria Michael Clark y ya comenzaron los rumores sobre quién será su sucesor. Cecilia Pérez, que asumió la presidencia en forma interina, es una de las candidatas, y el abogado José Ramón Correa, que compró recientemente acciones a la familia Yapira. En diálogo con la radio, uno de los representantes de la Casa de Estudios en el directorio de Azul Azul, Héctor Humérez, analizó lo que puede pasar el martes en la Junta de Accionistas.
En esa Junta de Accionistas se van a elegir los directores, que son 11. Yo no sé exactamente cómo se componerá el directorio que viene, porque no te olvides que hubo una venta de acciones, entonces fueron a ser Chapira, ¿no es cierto?, compró José Ramón Correa. Este directorio que se va a nominar el próximo martes, yo creo que puede ser distinto al que está vigente hoy día. Michael Clark tiene acciones en su poder muy importante. Él no es el director, no es el presidente, pero yo no sé si él va a nominar también al directorio en esa parte, digamos. Yo creo que cualquier director puede ser presidente.
En lo estrictamente deportivo, mañana se disputará una nueva versión del clásico universitario en el Estadio Nacional. Y mientras Fernando Gago tomará la decisión hoy si convoca al volante Charles Aránguiz y al delantero Eduardo Vargas, que se están recuperando de lesiones, el capitán de la U, Marcelo Díaz, no habla de favoritismo.
Estamos en igualdad de condiciones. Estos partidos llegas igual, da lo mismo cómo vayas en la tabla o qué competición estés jugando. Son clásicos y los clásicos son totalmente diferentes.
En el caso de Universidad Católica, su capitán Fernando Sampedri lleva 4 partidos sin marcar, contando torneo nacional y Copa Libertadores, y reconoció que convertir en los clásicos tiene un ingrediente extra.
Me enfoco mucho en mi equipo, en mis compañeros, en el triunfo, que eso yo creo que está primero. En los clásicos siempre es lindo, son recordados. Creo que los 2 goles más importantes en Chile los tengo contra la U, entonces obviamente que marcarles es lindo.
En el comienzo de la 11ª fecha del campeonato nacional, el colista Deportes Concepción derrotó a Palestino en La Cisterna y se coloca a 2 puntos de diferencia de los que lo preceden: Unión La Calera, Cobresal y Audax Italiano. Una jornada que seguirá hoy desde las 18 horas con el partido entre Unión La Calera Coquimbo, mientras que a las 20:30 el puntero Deportes Limache, que dio noticia en las últimas horas rescindiendo el contrato del experimentado volante César Pinares, visita al Audax Italiano en La Florida. A nivel internacional, cerrando la jornada 32 de la Liga Española, el Sevilla, con Alexis Sánchez jugando en el segundo tiempo y Gabriel Suazo en la banca, perdió por 2-0 frente al Levante y quedó a 1 punto de la zona de descenso. Hoy, por una nueva fecha desde las 15 horas, el Betis de Manuel Pellegrini recibe al Real Madrid en Sevilla, con los cuidados del ingeniero frente a un rival que matemáticamente sigue peleando la liga con el Barcelona a 9 puntos de diferencia.
Pero sigue siendo el Real Madrid, sigue teniendo jugadores que desequilibran en 1 o 2 balones, desequilibran los partidos, así que independiente del estado anímico en que puedan estar o si están compitiendo por algo, creo que un descuido, esos jugadores te marcan rápidamente.
Al cierre y en el tenis, durante esta mañana, no antes de las 7:30, Alejandro Tavilo enfrenta al número 14 del mundo, el checo Jiří Lehecka, por la segunda ronda del torneo Master 1000 de Madrid.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no tiene ninguna intención de realizar un ataque nuclear contra Irán y consideró que nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear.
Trump respondió de manera airada cuando le preguntaron si es que está meditando usar un arma nuclear en contra de la República Islámica.
¿Por qué necesitaría hacer eso? ¿Por qué hacer una pregunta tan estúpida como esa? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué utilizaría un arma nuclear? Respondió Trump a los medios durante un acto celebrado en el despacho Oval de la Casa Blanca.
Lo hemos analizado por completo y con medios muy convencionales. Sin ella, no lo utilizaría. Nunca debería permitirse que nadie utilice un arma nuclear, concluyó el presidente republicano.
Las bolsas europeas abrieron la última sesión de la semana con caídas en el crudo Brent, que ha superado los $107 tras la tregua anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump entre Israel y el Líbano, y ante la falta de soluciones para lograr la paz entre Estados Unidos e Irán.
En esta sesión, la incertidumbre sobre la posibilidad de que se retomen las negociaciones de paz en Medio Oriente será lo que condiciona el comportamiento de las bolsas.
En la apertura del mercado, la bolsa que más cae es la de Madrid, con un 0,88%, seguida de París con un 0,73%, Milán con el 0,66%, Londres con el 0,53% y Frankfurt con el 0,44%. Todo ello mientras en el estrecho de Hormuz se mantiene bloqueado, lo que ha llevado hoy al precio del petróleo Brent, el de referencia para Europa y Chile, a situarse por encima de los $107.
La Agencia Internacional de la Energía advirtió que el conflicto en Medio Oriente altera las perspectivas a medio plazo del gas natural licuado y tendrá un impacto que durará al menos 2 años en un contexto de creciente incertidumbre en los mercados energéticos internacionales por la guerra en Irán.
A medio plazo, la Agencia Internacional de la Energía estima en un informe publicado que el conflicto podría provocar la pérdida acumulada de unos 120 mil millones de metros cúbicos de suministro de gas natural licuado entre 2026 y 2030, lo que equivale a cerca del 15% del volumen previsto.
Este impacto se concentrará especialmente en 2026 y 2027, retrasando los efectos positivos del crecimiento del sector, lo dice la agencia que tiene sede en París.
Israel y el Líbano acordaron extender 3 semanas más el alto el fuego, anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.
Anunció la extensión Trump de esta tregua declarada el pasado 16 de abril, luego de una reunión con los embajadores de Israel, del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadé, para avanzar en las negociaciones.
La información con el corresponsal de Radio Francia Internacional en Washington, Cristóbal Vázquez.
Desde el Salón Oval y en compañía de su vicepresidente J.D. Vance, también del secretario de Estado Marco Rubio, Trump anunció que extiende por estas 3 semanas el cese al fuego entre Israel y el Líbano. Trump dijo que durante ese periodo de tiempo, los dos líderes de los dos países viajarán también a Washington para firmar un acuerdo más definitivo durante una reunión que, según él, será histórica porque ninguno de los dos líderes se conoce. Trump agregó en su red social que la reunión fue un gran éxito y que Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbollah. Tanto Marco Rubio como el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, afirmaron que el problema entre los dos países era responsabilidad de Hezbollah y que las piedras que tiraban y ataques que hacían eran lo que detonaban el malestar. Sin embargo, este miércoles Israel asesinó a una periodista libanesa con ataques en operaciones que violaron el cese al fuego actual. Cabe mencionar también que la cifra de libaneses desplazados asciende a 2 millones y organismos humanitarios reportan que los bombardeos y los potenciales crímenes de guerra continúan por parte de Israel. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
La Autoridad Nacional Palestina llamó a más de 1 millón de palestinos a votar en las elecciones municipales de Cisjordania, a los que se ha sumado la ciudad gazatí de Deir al-Balá, y que estarán marcadas por la expansión sin precedentes de asentamientos colonos, así como por la guerra en Medio Oriente.
Los 5.º comicios locales de la historia en Cisjordania y los primeros de cualquier tipo en la franja desde el año 2006 se desarrollarán tras las presiones de la Unión Europea y Naciones Unidas hacia la Autoridad Nacional Palestina, controlada por la formación Fatah, para que favorezca la transparencia si es que desea seguir recibiendo financiamiento internacional.
Las autoridades sirias anunciaron la detención del principal sospechoso de la ejecución masiva de unos 500 civiles cometida por las fuerzas del derrocado régimen de Bashar al-Assad en el barrio de Al-Tadamón, al sur de Damasco, en 2013.
Se trata de Ahmad Youssef, denominado como el carnicero Diego de Al-Tadamón, ex oficial de la inteligencia militar de Al-Assad, acusado de dirigir, junto con otros militares y milicianos afiliados, la famosa matanza, considerada una de las mayores evidencias de crímenes de guerra cometidos en el conflicto sirio.
Rusia lanzó un total de 109 drones de larga distancia y 2 misiles balísticos contra Ucrania, de los que las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 96.
2 misiles y 10 drones no pudieron ser interceptados e impactaron en 10 localizaciones distintas de Ucrania.